Hoy los estudios de Unimar Radio Global abren sus puertas para recibir a una distinguida personalidad no espartana como lo es el doctor Virgilio Ávila Vivas. Nos vamos a conocer más en el transcurso de la entrevista del doctor Virgilio Ávila Vivas, pero ya pronosticamos que va a ser un programa muy interesante, así que sírvanse su café y escuchen esta entrevista que creo, estoy seguro que va a quedar súper, súper, súper buena. Giancarlo, cuéntanos quién es el doctor Virgilio Ávila Vivas.
Bueno, de acuerdo con declaraciones del historiador Bernie Salazar, Virgilio Ávila Vivas nace el 26 de octubre de 1941 en la ciudad de Porlamar. En la parte académica egresa de la Universidad Central de Venezuela y posteriormente estudia lo que es la parte del derecho penal. Su trayectoria profesional es muy interesante porque Virgilio tiene el privilegio de desenvolverse en pues los tres poderes, el poder judicial, el poder legislativo,
el ejecutivo.
Y el ejecutivo.
Ajá.
Fue senador, diputado, ministro, ex gobernador del estado de Nueva Esparta y también del Distrito Federal.
Señor.
Y bueno, también fue muy amigo de Carlos Andrés Pérez, que es lo que hablaremos a lo largo de la entrevista.
Interesante, ese es un punto que vamos a tocar.
Sí.
Virgilio, vamos a comenzar. Bienvenido a Unimar Radio Global, la radio como a ti te gusta, es nuestro eslogan. Vamos a hablar de, fíjate tú, Esther Gil. Amiga. Cuando Esther Gil muere, te dan la noticia a ti y tú tienes que darle la noticia a Carlos Andrés Pérez, presidente de la República. Te toca a ti llamarle por teléfono. El presidente Pérez deja sus funciones presidenciales, toma su avión, se viene a la isla rápidamente y juntos cargan el féretro, ¿cierto?
Sí, correcto.
Cuéntanos de esa relación especial con Esther Gil, que también era muy amiga de Rómulo Betancourt. Y la escuchaban mucho, le escuchaban sus consejos. Cuéntanos de esa relación para entrar a hablar de un poquito sobre Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, Esther fue una mujer muy conocida acá en la isla, muy popular, nacida en Punta de Piedra. Tuvo un hijo, lamentablemente murió muy joven, también dedicado a las letras, a la historia. Y Esther era una mujer que se levantaba muy temprano y salía como mujer, pues, de todo el ambiente y característica margariteña a recorrer la isla. Se iba en autobús, se iba en carrito por puesto o simplemente pidiendo cola, como decimos. Pero ella salía bien alimentada. Salía y se tomaba dos huevos crudos por la mañana y con eso ya ella no almorzaba ni cenaba.
Wow.
Vivía con esa alimentación. Pero era una mujer muy característica. Ella llegaba a la gobernación y tenía la puerta franca. Ella abría la puerta y aquí te traigo a fulano y a Perencejo. Y siempre buscándole soluciones a la gente. Un buen día me llevó a casa de unos muchachos que lo voy a contar porque te revela la magnitud de su característica humana. Ella estaba siempre encima de buscar cosas nuevas. Y me dice, mira, yo quiero llevarte cerca de Punta de Piedra, donde viven tres muchachos que yo permanentemente estoy pendiente de ellos. Ellos nacieron con deficiencias extremas y realmente era visible esa característica, muy lamentable. Y me dijo, mira, yo te quiero llevar porque tú eres muy sensible a esta cosa, pero yo quiero que sepas que esta es otra parte humana que tiene la isla. Y realmente me conmovió de tal manera y dije, oye, Esther se mete hasta estos rincones y hacia esta gente que realmente necesita amor, cariño. Y ella sentía, por eso, su especialidad era salir a buscarle el auxilio, a buscarle la solución al problema. Bueno, la solución era darles una cosa mensual para que pudieran mantenerse con sus alimentos y con su medicina, porque aquellos eran personas realmente dolorosas.
Sí.
Y eso es una característica del ser margariteño, la solidaridad. Pero fue una mujer característicamente útil, porque abría todos los espacios. Tenía una manera de hablar muy margariteña y siempre que veía una oportunidad y quería hablar, decía, bueno, y yo no tengo cabida aquí, ¿cómo es posible que no me den entrar? Entonces la gente se echaba a reír. Claro. ¿Y qué hubo, Esther? ¿Y cómo estás? Y entonces, un día yo le digo, mira, Esther, oye, pero el día que tú te mueras no vas a hacer mucha falta. Y me dijo con una mala palabra, no, ni de casualidad. Yo no me voy a morir, decía. Entonces, bueno, esa era su forma de reencontrarse con los demás.
Hablemos un poco más de esa vinculación, esa relación que tenía con Carlos Andrés, con Carlos Andrés Pérez.
Bueno, yo a Carlos Andrés lo conocí, para que tú veas lo que son las cosas del destino, en una Semana Santa aquí en Margarita. Yo empezaba a trabajar como juez tercero de instrucción penal y tránsito en Caracas. Y me dice, mira, Virgilio, yo quiero que tú conozcas a Carlos Andrés. Y le digo, bueno, ¿cómo no? Era en plena Semana Santa. Y yo le digo, bueno, vamos a invitarlos a almorzar en mi casa. Pero eso es el Jueves Santo, pero lo que tengo es morrocoy. Entonces me dice David Morales Bello, mi hermano, mi querido amigo. Me dice, Virgilio, yo soy guayanés, pues. A mí me encanta el morrocoy, pero va a ser la primera vez que Carlos Andrés va a comer morrocoy. Claro. Carlos Andrés todavía no era ni secretario general del partido. Bueno, total, es que combinamos eso. Llegó Carlos Andrés a su casa, allá a Juan Griego, y el día jueves, como habíamos quedado, fueron a mi casa. Ah. Bueno, almorzamos. David le estuvo echando broma a Carlos Andrés. Bueno, por fin, te estás comiendo un morrocoy. Y él le gustó mucho el morrocoy.
Ah, ¿qué tal?
Y entonces estaba muy contento. Bueno, pasó el tiempo. Como a los 8 meses, se rompe la coalición que había con Acción Democrática y con Raúl Leoni, donde estaba el FND y URD. Sale el que estaba de gobernador aquí de URD. Y yo estaba en el tribunal como a las 4:45 de la tarde. Me llama el doctor David Morales Bello y me dice, mira, Virgilio, te estoy llamando porque quiero que me ayudes con el nombre de 3 independientes para gobernador de Margarita. Y yo le digo, porque se rompió la coalición y el presidente Leoni anda buscando un buen candidato a gobernador. Entonces yo le digo, bueno, David, ¿te sirve Virgilio Ávila Viva?
Ay, qué bueno.
Entonces me dice, se echa a reír. Y me dice, sí, sí, no me diga más nombre.
No me diga más.
Ya voy a hablar con el presidente Leoni. Pero por favor, no te muevas del tribunal. Que yo te llamo en 10, 15 minutos. A los 15 minutos, él era muy puntual, me llama y me dice, mira, Virgilio, el presidente Leoni acepta tu designación. Que te vayas al Ministerio de Relaciones Interiores, que te está esperando el doctor Reinaldo Leandro Mora.
Imagínate.
Bueno, yo salgo, yo no usaba tampoco lentes, pero agarro unos lentes oscuros que tenía y me los pongo, porque yo era muy lampiño.
Ajá.
Tenía yo 23 años, iba a cumplir 24 años. Y me voy para el Ministerio del Interior. Cuando llego al Ministerio del Interior, el director general era el doctor Pulgar Gruber, también guayanés, y me dice, pase por aquí que lo está esperando el doctor Leano. Me recibió Reinaldo y me dice, bueno, Virgilio, no tenemos mucho que hablar porque el presidente Leoni te está esperando para juramentarte. Bueno, mi sorpresa es que estaba esperándome también Carlos Andrés con David en el Ministerio del Interior.
Muy bien.
Entonces le dice Carlos Andrés a David, le dice, mira, David, vamos a irnos caminando hasta Miraflores y yo nos vamos hasta allá, acompañamos a Virgilio y luego de eso conversamos. Bueno, vamos caminando y le dice Carlos Andrés, que era muy jovial, y le dice a David, David, fíjate por dónde va lo del morrocoy ya.
No, bueno.
Virgilio, haciendo una comparativa de el primer periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez y el segundo, ¿qué digamos, cuáles son esas diferencias? ¿Cuál fue esa preparación que Carlos Andrés tuvo entre un periodo y el otro?
Bueno, Carlos Andrés Pérez fue un gran visionario. Un hombre que transformó el Estado por su propia necesidad y por su propia franqueza. Y por otro lado, preparó a la juventud venezolana y se inspiró precisamente en el pensamiento del doctor Morales Bello, que decía que había que preparar a los muchachos para una buena educación y para ser buenos gobernantes. Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que ese primer gobierno de Carlos Andrés, él logró anticiparse a esa realidad. Ahí se transformó el país, porque se nacionalizó el hierro, el petróleo, se tomaron decisiones impostergables para Venezuela, se fundó la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, se fundó la parte musical, que también está cumpliendo 50 años, que estuvo al frente de José Antonio Abreu. Es decir, se prepararon las bases de una nueva Venezuela. Llegó el segundo periodo, estaba consciente de eso, y se nutrió de esa cosecha que él puso a funcionar. Sacó lo mejor. Yo no diría lo mejor, porque casi todos eran muy buenos, sí, de primera. Y con eso formó su gabinete.
Vamos a hablar de educación, ¿sí? Te voy a decir una frase, un par de frases, y quiero que nos hables de eso. La educación para la liberación y educación y democracia. ¿Es posible que un pueblo que no esté educado disfrute y defienda la democracia?
Bueno, yo soy de los que creo que el verdadero cambio del país es el cambio educacional. Y se está dando en Margarita con esta universidad que tenemos, que es la universidad vecina de la Virgen del Valle, como le decimos nosotros los margariteños. Que además hemos tenido la suerte, y voy a aprovechar que están ellos aquí con nosotros, de decir que ha sido un gran acierto, porque son gente con un contenido humano muy bien interpuesto, pero además de eso hemos tenido la suerte de una gran experiencia que nos traemos para Margarita, que son los dos Pedro primero y Pedro segundo. Entonces, y acompañado
para
de
que
la
nos
doctora
escucha,
Morales,
Pedro Cabello Poleo y Pedro Gustavo Apertuy.
Bueno, a Pedro Cabello lo conozco yo mucho, porque juntos trabajamos en dos proyectos que hubo en Margarita, él desde el rectorado de la Universidad de Oriente y yo desde la gobernación de Nueva Esparta, y pusimos a funcionar la escuela de turismo que existe en Margarita hoy. Esa la fundé yo y la adoptó el doctor Pedro Cabello Poleo.
Ok.
Bueno, esa es una de las partes importantes, y la otra que logramos en esa oportunidad, y está aquí también la doctora Morales, que es un pilar fundamental de la universidad. Entonces, es una suerte para los margariteños contar con dos personas que han sido ministros de educación, que ya tenían la experiencia de ser rectores de universidades importantes, y además con la secretaria general del Consejo Nacional de Universidades, con una experiencia estupenda en educación superior. Y eso tenemos que darle las gracias también a la Virgen del Valle. ¿Por qué? Porque eso va a permear en estos muchachos, que ya empiezan a tener un comportamiento diferente. Cuando yo llegué hoy, me encontré con una señorita aquí en la entrada, le pregunté dónde queda la emisora, y me dijo, yo lo voy a acompañar.
Qué bueno.
Se paró y me trajo para acá. Entonces, eso es el significado de la sumatoria de las personalidades que están manejando esta universidad.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, eso es un adicional a lo que tiene esta universidad, que es la universidad del futuro y que esa universidad va a dar los grandes manejadores del país. Yo he venido planteando que aquí está sembrada, con esa experiencia que ellos tienen, una escuela de buen gobierno que puede ser adicional al periodismo y que puede ser adicional a la Escuela de Ciencias Políticas.
Claro.
Entonces yo creo pues mucho en eso y creo que se está proyectando esta universidad hacia un futuro mejor con el cambio tecnológico que ya tenemos encima, con la inteligencia artificial, con la experiencia que vimos en Silicon Valley, que la vimos en Europa, que la vimos en muchos países. Y Europa, por ejemplo, en Alemania, yo tuve la suerte de visitar esa universidad porque tuve un hijo estudiando allá, que es la universidad fundada por las grandes empresas alemanas.
Precisamente. Bueno, tenemos el caso de, estuvimos indagando, ¿no?, de una universidad fundada en Berlín, en la que 25 empresas privadas se unieron pues para la fundación de este recinto. De acuerdo a su perspectiva, ¿cuál considera usted que aquí en la isla es esa implicación que la Cámara de Comercio, que las empresas, el sector privado, tienen con la educación?
El sector privado tiene que participar, porque es una cuestión, una llamada a la conciencia. La educación es el único instrumento que yo considero que es la verdadera revolución que tiene que tener el país, que es la única manera de resolver el problema de la diferencia de clases. Acabar con la pobreza a través de la educación, eso es fundamental, y eso se logra con una buena y mejor educación como la que tenemos planteada en esta Universidad de Margarita. Yo creo que vamos por buen camino, pero el Estado tiene que participar y el sector privado con una perspectiva de crear el instrumento idóneo parecido a lo que fue la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, para que la gente que necesite estudiar en universidades venezolanas lo puedan hacer. Y si lo quieren hacer fuera del país, también tengan los recursos necesarios gestados por el Estado para que puedan cumplir con ese sueño, que es un sueño muy merecido, muy gratificante y es el gran transformador de la Venezuela futura.
Y así termina la entrevista con el doctor Virgilio Ávila Vivas. Estuvimos en la entrevista, Giancarlo Vedetti, subdirector de la emisora, egresado de Comunicación Social de la Universidad de Margarita, y quien les habla, Manuel Aceituno, director de la emisora de radio. Gracias, doctor, por esta visita, y ahora nos trasladamos al acto en la sala de juicio.
Bueno, muchas gracias y los felicito porque yo creo que aquí ya se empiezan a ver los frutos, que eso es importante.
Excelente.